Nuestro segundo espacio está dedicado a un tema del curso monográfico de Historia Medieval, la sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas. Tenemos con nosotros al profesor Carmelo de Luis López, que nos va a hablar sobre la sucesión de Enrique IV de Castilla, Alfonso e Isabel, desde la muerte de Juan II hasta la firma del Pacto de los Toros de Guisando. Enrique IV, Alfonso e Isabel eran hermanos, ¿no es así, profesor de Luis?
Efectivamente. El rey castellano Juan II tuvo tres hijos. El mayor, Enrique, de su matrimonio con María de Aragón, y los dos menores, Alfonso e Isabel, del segundo matrimonio con Isabel de Portugal. A la muerte de Juan II, el 22 de junio de 1454, Enrique tenía 29 años, mientras que Isabel y Alfonso eran dos niños de 3 y 1 año respectivamente. Proclamado rey Enrique IV el 23 de junio de 1454, y al no haber tenido descendencia de su primer matrimonio con Blanca de Navarra, ni tampoco hasta ese momento de su segundo matrimonio con Juana de Portugal, el heredero de la corona de Castilla era el joven Alfonso y, en segundo lugar, su hermana Isabel. Ya en el año 1460, la política de Enrique IV no sólo le estaba ocasionando el enfrentamiento con amplios sectores de la nobleza, sino que el descontento era general por el índice de arbitrariedad, la opresión económica al reino y el menosprecio de las cortes. Todo ello originó la formación de una liga cuyo objetivo era el bien del reino y el reconocimiento del infante don Alfonso como príncipe de Asturias.
Los infantes fueron trasladados a la corte en el año 1461. Sin embargo, el embarazo de la reina Juana supuso el desplazamiento de las posibilidades de reinar para Alfonso e Isabel. ¿Cómo influyó este hecho?
Bueno, la infanta doña Juana nació en febrero del año 1462 y, como es lógico, los infantes suponían una clara amenaza para la herencia de la pequeña Juana. Tradicionalmente se ha venido afirmando que la vida del infante don Alfonso corrió serio peligro y que hubo intentos de envenenarle y de lo que se acusaba la reina doña Juana. El propio don Alfonso lo reconoció posteriormente cuando afirmaba: estábamos en poder de la reina Juana, en gran peligro de nuestras vidas y personas. Aunque también es posible que don Alfonso pronunciara estas palabras inspirado por los nobles durante la guerra después de su proclamación como rey, con una clara intencionalidad propagandística. La infanta doña Juana es jurada como heredera de la corona de Castilla por las Cortes el día 9 de mayo de 1462, sin que conozcamos oposición a ella. Los testimonios de los condes de Medinaceli y de Plasencia, el primero que narra Mosén Diego de Valera en su memorial de diversas hazañas, y el segundo por Alfonso de Palencia en su crónica de Enrique IV, en que se viene a decir que se vieron obligados a jurar a Juana a la fuerza, que pienso que tienen pocos visos de realidad.
Sin embargo, la concesión del maestrazgo de la Orden de Santiago a favor de don Beltrán de la Cueva iba a precipitar la protesta y la ruptura de hostilidades por parte de la nobleza, maestrazgo de la Orden de Santiago que, según el testamento de Juan II, le correspondía al infante don Alfonso, ¿no es así?
Bueno, los dirigentes de los nobles rebeldes, con el marqués de Villena y el maestre de Calatrava a la cabeza, trataron incluso de apoderarse del rey. La aventura terminó mal, ya que se hizo correr la voz por aldeas y villas del peligro en que estaba el rey, y cerca de 5.000 campesinos con sus armas toscas acudieron a defender a la institución monárquica y a su rey, que encarnaba para ellos la justicia y la legalidad. El rey se defiende y responde movilizando las hermandades, enviando instrucciones a las guarniciones de las principales ciudades del reino y convocando a los procuradores a cortes, tratando de explicar la rebeldía de los grandes y llamando a su servicio a los nobles fieles. Los nobles convocan una junta en Burgos en la que no faltó ninguno de los grandes linajes del reino: Enríquez, Estúñiga, Manrique, marqués de Villena, condes de Plasencia, Benavente y Alba, obispos de Burgos y Soria, e incluso se hicieron representar, por no poder estar presentes, los maestres de Alcántara y Calatrava, el almirante de Castilla y los arzobispos de Santiago, Toledo y Sevilla. Los nobles trataron de dar a esta asamblea un aspecto de réplica a las reuniones de cortes, presentando el manifiesto de Burgos como un cuaderno conjunto de los tres estamentos, incluyendo las peticiones de las ciudades de las que Burgos era la cabeza, y que mostrase la rebelión nobiliaria como una protesta general cuyas decisiones serían enviadas a modo de circular al resto de las ciudades del reino. Las principales acusaciones al rey fueron las siguientes: mantener secretas relaciones con los moros, firmando treguas sin conocimiento de los nobles y no haciéndoles la guerra, realizar escarnios a la religión y a la iglesia, no guardar la administración de justicia dando los cargos públicos a personas de baja extracción, consentir que don Beltrán de la Cueva tuviera secuestrados a los infantes para que la sucesión recayera en doña Juana, de la que afirmaban que no era hija del rey, e incumplimiento del testamento de Juan II. Asimismo, se exigía al rey que jurara al príncipe don Alfonso como heredero de la corona y que la princesa Isabel no se casara sin el consentimiento de los tres estados.
Indudablemente, las acusaciones de la nobleza rebelde eran graves y sus peticiones muy importantes, por lo que casi no le quedaba al rey más camino que la lucha. ¿Cómo se resolvió el conflicto?
Enrique IV no hizo caso de los consejeros que se inclinaban por la lucha. Entre ellos están los más importantes, era don Pedro González de Mendoza, Lope de Barrientos y don Beltrán de la Cueva, y claudicó negociando. Las principales consecuencias de estas negociaciones, realizadas en entrevista de Cabezón el día 25 de octubre de 1464, fueron que la tutoría del príncipe don Alfonso fuera para el marqués de Villena, que don Alfonso sería jurado como primogénito heredero sin condiciones, pero que para evitar el escándalo se casaría con doña Juana previa dispensa del Papa, que el maestrazgo de la Orden de Santiago sería para el infante don Alfonso, y al que se entregarían Huete, Sepúlveda, Portillo y Maqueda. Al mismo tiempo que se formaba un consejo del rey con el obispo de Calahorra, Pedro de Velasco, el conde de Torija y el marqués de Villena. Como consecuencia de todo ello, don Beltrán de la Cueva habría de abandonar la corte. Al mismo tiempo que se crea una comisión que elaborara la llamada Sentencia de Medina del Campo, que comienza con un preámbulo en el que se pide la vuelta al sentimiento religioso tradicional, el respeto a la Iglesia, que los moros y judíos deberían alejarse de la corte, estableciéndose una rigurosa inquisición para que no pudieran hacer proselitismo, la reducción al máximo de la fuerza militar al servicio del rey y una especie de habeas corpus para la nobleza, ya que sólo podía detenerse a un noble con autorización de una comisión formada por los marqueses de Villena y Santillana, los condes de Haro y de Plasencia, el arzobispo Carrillo y otros dos prelados y los procuradores de las ciudades de Toledo, Sevilla y Burgos. Asimismo, se hacían concesiones a las ciudades, como la libertad en la elección de procuradores en cortes, las garantías de que no se cobrarían impuestos no votados en las cortes, medidas contra el cohecho, idoneidad de los corregidores y prohibición de la herencia en los oficios municipales. Sin embargo, el rey Enrique IV, en el mes de febrero, va a declarar la nulidad de la sentencia de Medina del Campo y ello va a conducir a la radicalización de las posturas, a la deposición del rey en la llamada farsa de Ávila y a la guerra.
Fueron 3 años de guerra civil. La muerte del rey Alfonso de Ávila ocurrió el día 5 de julio de 1468 en Cardeñosa. El día 30 de junio salió con su hermana Isabel de Arévalo con dirección a Toledo, llegando al anochecer a Cardeñosa, a 2 leguas de Ávila. Para cenar, tomó una trucha empanada, pero nada más que probar un bocado se levantó, yéndose a acostar invadido por un profundo sopor del que nunca despertó. Profesor de Luis, ¿cómo se produjo la sucesión a la muerte de Alfonso XII, del llamado Alfonso XII de Ávila?
Valera nos dice que doña Isabel fue requerida en Ávila por muchos grandes y por todas las ciudades y villas que a don Alonso obedecían para que se llamase reina de Castilla y León y que tomase la gobernación de estos reinos que de derecho le pertenecían, ya que don Enrique, su hermano, por sus deméritos había perdido el cetro real. A lo que ella respondió, pues a nuestro señor había placido llevar de esta vida al rey don Alonso, su hermano, que en tanto viviese el rey don Enrique, ella no tomaría la gobernación ni se llamaría reina. La unanimidad de los pueblos para que se coronase a Isabel no era tan grande como afirmaba Palencia, ya que si bien es cierto que en Sevilla se proclamó doña Isabel, también lo es, como asevera Enríquez y calla Palencia, que Burgos volvió aquellos días a la obediencia de Enrique IV. Mientras tanto, los grandes que estaban en Madrid juraron como rey a don Enrique y se acordó que el rey enviara cartas requiriendo a los prelados y nobles que estaban en Ávila con la princesa que volvieran a su obediencia, Para ello envió a 3 miembros del consejo que fueran a Ávila y presentaran el requerimiento a don Juan Pacheco. El acuerdo que se va a firmar va a contar con la oposición de los leales del rey, en primer lugar de los Mendoza, el marqués de Santillana y el obispo de Sigüenza, del conde de Haro, don Pedro Fernández de Velasco, y de otros caballeros y prelados. En parte tenían razón. El rey no les había consultado y ellos siempre le habían servido bien y fielmente, luchando a su lado en la batalla de Olmedo, mientras que el acuerdo y el perdón de los sublevados les condenaba a ellos, que quedaban fuera de la concordia, dejándoles a merced de la princesa, el maestre y el arzobispo de Toledo, por lo que le pedían que se hiciese una concordia y reconciliación entre los nobles y caballeros de uno y otro bando. Por parte de la princesa se oponía al acuerdo el arzobispo de Toledo, que trataba de convencer a la princesa de que no debía entregarse en poder de su pérfido hermano y de los condes, quebrantadores de toda fe, y de guardarse mucho de los engaños del maestre, ostensiblemente inclinado a don Enrique desde la muerte de don Alfonso. El arzobispo argumentaba y pedía el inmediato regreso a Ávila para resguardarla de las acechanzas de don Enrique, que quería casarla con el rey de Portugal, estorbando el matrimonio con el rey de Sicilia, al que también combatía el marqués de Villena. Tan pronto como los extremos de la concordia estuvieron arreglados, el legado del Papa Paulo II, que también estaba en Cadalso, fechó en ese lugar sus letras absolutorias el día 18 para leerlas en el acto solemne de la entrevista.
Profesor de Luis, ¿cómo se llevó a efecto este acuerdo o concordia que también recibe el nombre de Pacto de los Toros de Guisando?
Alonso de Palencia refiere que al día siguiente ciertos mensajeros instaron a todos los que en Cebreros estaban a que saliesen a encontrarse con los que venían de Cadalso, en medio del camino junto a la venta llamada de los Toros de Guisando, por los que allí se encuentran tallados en piedra. Enterada doña Isabel del aviso llevado por los mensajeros, se dispuso a salir de Cebreros con su comitiva en dirección al sitio citado. Entonces doña Isabel hizo llamar a su presencia a don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, y a los demás personajes, y les leyó una carta suya dirigida fundamentalmente al arzobispo y a don Íñigo Manrique, obispo de Coria. En dicha carta parte de la base de ser ella la reina de la corona de Castilla, como heredera legítima de su hermano el rey don Alonso, pero que renunciaba a ello por evitar los daños y males que de la discordia podrían seguirse a ellos y a sus fieles. A cambio, ella se conformaba con ser llamada por ahora princesa, relevando a sus súbditos el juramento de fidelidad que prestaron a su hermano como rey y a ella como a su legítima sucesora, recibiendo su hermano Enrique el título de rey, no por derecho propio, sino porque era la voluntad de ella. Al indómito arzobispo toledano no le quedó más remedio que obedecer, pero antes de partir hizo firmar a la princesa una importante concordia para él. Después de haber firmado dicha concordia, salieron de Cebreros acompañando a la princesa, al arzobispo y los obispos de Burgos y Coria con 200 lanzas. En la otra parte aguardaban su llegada al rey con el maestre de Santiago, el arzobispo de Sevilla, el obispo de Calahorra, los condes de Plasencia, Benavente, Miranda, Osorno y Ribadeo, el adelantado mayor de Castilla, el nuncio apostólico de Paulo II, que era don Antonio de Veneris, obispo de León, y 1200 hombres a caballo. Y ya dentro de la venta todos, el rey subió al estrado, donde así convenido, según Enrique del Castillo, con otros muchos de diversas gentes que allí se juntaron, que vinieron a mirar aquella solemnidad, mandó el rey leer una carta patente, o sea, la concordia escrita, fechada y firmada el domingo día 18 por el rey y la infanta en Cadalso y en Cebreros. Los principales acuerdos eran, en primer lugar, el nombramiento de doña Isabel como legítima sucesora del rey, viviendo con él en la corte como su heredera legítima y con don Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, don Juan Pacheco, maestre de Santiago, y don Álvaro Stúñiga, conde de Plasencia, hasta que se casara. La segunda, que en cuanto que se incorporara a la corte fuera recibida, jurada y llamada por princesa y primera heredera, y antes de 40 días jurada por los grandes del reino y los procuradores de villas, ciudades y hermandades. En tercer lugar, la concesión del Principado de Asturias, Ávila, Huete, Úbeda, Alcaraz, Molina, Medina del Campo y Escalona, además de 870.000 maravedíes en Soria o en San Vicente de la Barquera. En cuarto lugar, que la princesa se casaría con quien el rey acordara, con voluntad de ella y de acuerdo y consejo del arzobispo, maestre y conde. También se establecía que el reino estaba legítimamente casado con la reina y que ésta se fuera de los reinos en el plazo de 4 meses. Que no se pudiera llevar a su hija y que se trajera a la corte para hacer con ella lo que el rey, la princesa, el arzobispo, el maestre y el conde quisieran. Y en último lugar, en prueba de cumplimiento, se pusiera la villa de Madrid con todo el tesoro real. Una vez que fue leída esta concordia, se levantó muy conmovido el legado del Papa y de pie sobre el estrado y a la derecha del rey, leyó su decreto o letras apostólicas por las que relevaba al arzobispo, al obispo de Coria y a todos los demás señores eclesiásticos de cualquier juramento o promesa de fidelidad hecha a cualquier persona por cualquier causa, por sí o por cualquiera de ellos hasta el día de la fecha, y a los que mandó que obedecieran al susodicho rey don Enrique. Entonces, dice Enrique del Castillo, los perlados y caballeros que estaban allí con el rey la juraron y obedecieron. Y luego el maestre don Juan Pacheco, después de tomado el pleito homenaje del rey, él y los que venían con él y con la infanta juraron.